el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón.
Bueno, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un lunes más, hoy 12 de mayo. Nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Si queréis participar en directo en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si allí donde estáis no llegan las ondas de la radio, a través de la página web Radio Contrabanda, nos podéis escuchar. Y si no, pues los programas son colgados en la página web de Radio Rosco. Normalmente los martes ya suelen estar colgados y los podéis escuchar tranquilamente en diferido. El programa que hacemos en directo los lunes también se repite de los jueves de 9 a 10. Y vuelvo a repetir el teléfono, el 93-317-7366. Y luego el compañero Ramiro dará el teléfono para enviar WhatsApps. Y empezamos con los invitados de hoy. Desde la cochera Triangla Sant Andreu, no sé, Pont Mercader.
Buenas tardes.
Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Ramiro.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Y bueno, como siempre, que tenemos invitados, pues estos son muy especiales. Contamos con la presencia, como ya anunciamos la semana pasada, del flamante secretario general de la CGT escollit al últim congrés a Mataró, compañero Bengol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y contamos con la presencia de Loli. Loli, militante de la CGT en tierras andaluzas. Buenas tardes, Loli.
Buenas tardes.
Y bueno, pues... y este que os habla, Carlos, de la cochera de Zona
Franca. Sí, este está.
Que a veces me olvido hasta de presentarme. Y bueno, Ramiro, no sé qué guión tienes preparado para el día de hoy.
Hoy, como tenemos dos pedazos de entrevistas, no tenemos ni guión.
No tenemos ni siempre. Guión.
Es así, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene trabajar, estudiar y vivir en Barcelona. Bueno, comenzaré la entrevista a Manerme, porque ya lo van di la semana pasada. Ya vos comencem. Si voleu fer-li alguna pregunta, podeu trucar al telèfon aquest d'intervenció en directes, i si no, envieu la pregunta via WhatsApp i jo li comentaré, d'acord? Val, pues comencem. Ei, d'entrada.
Pues lo primer que es presenti.
Clar,
Bueno, jo crec que ja m'han presentat, no? Diuen que soc flamant, però bueno, en tot cas...
Però on treballes, de què vius...
Soc l'Hermen, potser alguna de la gent que em sent ens hem anat trobant en múltiples barricades barcelonines o de la perifèria de la capital. Treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona, de moment, vaig saltant de contracte en contracte i estic afiliat a la CGT, bàsicament perquè en el seu moment vaig trobar que la CGT era útil a l'Assemblea d'Ocupes on militava. I com qui no vol la cosa, un entra per aquí... se'n va cap a ser delegat sindical lluitant a la seva empresa i ara sí que aquí a Ràdio Rosco, compartint amb els companys.
Bueno, i ara, secretari general, va sortir escollit a l'últim congrés de CGT de Catalunya i vam escoltar el teu discurs. Podries fer 5 cèntims d'aquell discurs, que te'n recordes del que vas dir? Perquè és un compromís que vam agafar tots allà.
Bueno, era un discurs que em va tocar parlar a mi, però jo crec que parlava en nom de tot el secretariat permanent, no? I si d'alguna cosa ens en recordem és al principi, i crec que això ho recordem tot el secretariat, i per tant no són paraules meves, sinó jo crec que de la majoria de l'organització. I bàsicament dèiem algo així com estem aquí per acabar amb l'Estat i per acabar amb el capital. Bueno, això evidentment un secretariat permanent no ho farem, o sigui que no. A tots i totes.
Bueno, és un bon començament, no? Bueno, marca les línies de lo que volem fer, no? En aquest món. Volem canviar aquest món i una forma de canviar aquest món és acabar també amb una forma d'opressió i de govern que és l'Estat. O sigui que...
Una cosa important que va sortir, que es va parlar en aquell congrés, és allò d'ajuntar lo laboral amb lo social, no? Amb això, tu creus que es notarà el canvi?
Home, jo crec que... que si no fem que es noti el canvi amb això, realment totes les esperances que hi va haver en, ja no només en l'elecció del secretari permanent, sinó en un congrés que va canviar tendència en, el que havien sigut els últims congressos de la CGT, doncs quedaran amb no res, no? I bàsicament per què diem això? Doncs ho diem perquè actualment hi ha més d'un 50% de la gent jove que no té feina, i la gent que té feina per sota els 40 anys, probablement el 90% de la gent que va entrar en el mercat laboral ho fa amb contractes precaris, que vol dir que un dia treballa en un lloc, després es se l'atur i l'endemà treballa en un altre. I davant d'això, doncs, probablement els comitès d'empresa siguin una eina d'eficàcia limitada i caldrà replantejar una barreja de lluita al carrer i lluita als centres de treball per repartir això. I l'exemple de la FNAC de fa 3 setmanes ho va il·lustrar claríssimament.
Sí, aquí van estar els companys i companyes de FNAC. Com es diu? FNAC? FNAC? Perquè jo cada vegada li canvio el nom.
Bueno, cadascú li anomena com vol i ja està.
Jo soc de poble i em dic FNAC.
Bueno, van estar aquí, van estar explicant, i sí, va ser, jo crec, el primer que es veu d'aquesta nova CGT, no? Que no és que es vulgui reinventar, sinó que vol ser el que sempre ha dit que era, no? El que a vegades pues, es veu d'una manera o es veu d'una altra. El Congrés es va dir que érem 13.000 afiliats i afiliades. Això d'una població de diversos milions d'habitants, no sé quants treballadors i treballadores hi ha a Catalunya, ho saps tu, com a secretari general?
Amb contracte o que treballin a casa seva?
Que teòricament poden... Tot.
Uf, llavors probablement molt. Prop de 6 milions i pico, no? Comptant la gent bueno, exclosa... Pues,
imagina't el tant percent que som, no?, d'afiliats i afiliades de CGT, i la feina tan gran que tenim, no?, d'intentar doncs, portar el nostre missatge a tota aquesta gent.
Clar, sí, 13.000 afiliats i afiliades no són molts, de veritat. Jo crec que jo sóc de Terrassa, tot i que ara no hi visc, i probablement la CNT del 36 a Terrassa tenia tants afiliats com la CGT a tot Catalunya, però el que potser sí que ens hauríem de plantejar és que la CGT hauríem de ser, a part dels afiliats i afiliades, tot un moviment social molt més ampli, que de vegades veu la CGT com un, potser no l'únic, però un referent en matèria de lluites laborals, i que hem de fer que sigui un sindicat també de la gent que no sigui afiliada, no? De la gent que participa amb nosaltres a les manis, en els piquets de les vagues generals, i amb qui nosaltres hem d'estar colze a colze quan tenen problemes, per exemple, casos repressius, acomiadaments, etc.
Sí, bueno, pensem que podríem ser no un fi, sinó una eina per poder intentar millorar les nostres condicions laborals i socials. Abans estava, ho ha dit ahir, la CNT, havia els Ateneos Libertarios, havia els grups de...
d'acció directa,
n'hi havia la Federació Anarquista Ibèrica, n'hi havia un munt d'històries que ens ajudaven a millorar el nostre entorn i a canviar, i ho van fer en el seu moment, el món, no? Llavors, penso que la CGT té que obrir-se, em sembla molt bé aquest missatge, té que obrir-se a tot, té que obrir-se als Ateneos Libertarios, té que obrir-se als grups de gent que està lluitant en assemblees de barri, i penso que tenim que aprendre de totes aquestes històries. No estem descobrint res nou, eh? Penso que és algo que ho van fer en el seu moment. D'una manera o d'una altra, eren eines que teníem per aquest temps, ara tenim unes altres eines, no? Penso que està bé.
Clar, i potser, i ara parlo més que per l'organització, més aviat per la gent de la meva generació, tant la que estem dins de la CGT com la que està fora, però que venim de moviments socials...
Un moment, acabes de dir una cosa. La teva generació, no has dit els anys que tens, eh? Qui t'escolta?
41.
Ah, ja sabem de quina generació parlem.
Vale, doncs com deia, que de vegades sembla com que ens acabem creguent el sistema i que ens vulguem posicionar en una posició de ruptura i de revolució, però que pensem que la nostra acció sindical passa per votar en comitès d'empresa o per tirar endavant demandes judicials. Recordem que a les lleis es fa un parlament que és un parlament capitalista, burgès, d'un estat, etc., i que els jutges són part de l'aparell d'aquest estat. Doncs sembla que ens vulguem centrar en que la nostra acció sindical han de ser comitès d'empresa i accions jurídiques, i que, per exemple, doncs potser l'acció política és presentar-se a les eleccions, i probablement, independentment de que això sigui una via que pot tenir sentit en alguns moments, ens hem de plantejar que no ens creiem aquest sistema i que, per tant, la nostra acció política ha d'estar alliberat dels límits que imposen les urnes, els comitès, les lleis, etc. I en algun moment ho haurem d'aplicar tot això. Clar.
Sí, sí, nosaltres autobusos això ja el vam aplicar i ho tenim claríssim. Ara entrem en un procés de lesions sindicals que la veritat ens té ja fins als nassos i fastigueixat i ens... Bueno, mentiria si digués que ens dona igual treure dos que tres, no? Ja que et presentes, doncs, contra més treguis, millor, perquè pot ser una eina. Sí, ens passa el que va passar l'última vegada, doncs que junt amb altres sindicats vam aconseguir la majoria del comitè d'empresa i realment el que vam fer és li vam treure el poder al comitè d'empresa per donar-li a l'assemblea, no? Llavors sí, però els comitès, nosaltres entenem que el comitè d'empresa tal com el tenim ara, a la nostra empresa i crec que la majoria d'empreses, és que no serveixen absolutament per res. Absolutament per res. Lo important és l'acció i si només fem guanyar eleccions o presentar-nos eleccions i ficar denúncies i demandes, pues ho tenim fatal.
No ho tenim fatal. Són un sindicat més dels que n'hi ha.
Ja està?
No, és que no volia interrompre, volia afegir.
Loli, tu te estàs enterant de algo, és la primera vez que vienes a Barcelona i a lo mejor la primera vez que escuchas en català en directo.
No estoy enterando de nada.
De nada.
Alguna cosilla sí, ¿no? Pero no las enlazo, no sé de qué estáis hablando.
No, nada.
Nada.
Bueno, tengo que decir que Loli es sevillana profunda. Primera vez que viene a Barcelona en su vida y seguramente la primera vez que escuchas catalán en directo. En la tele alguna vez lo habrás escuchado. Bueno, te iba a decir, si te se ocurre hacerle una pregunta aquí a Hermes, se la puedes echar cuando quieras. Antonio, tú también, ¿eh? No. Ramiro.
Bueno, ahora vamos, cambiamos el traductor y cambiamos. Ya hablamos en castellano un ratito. Bueno, a mí me gustaría saber, Hermes intervino en un acto del POUN, de la Federación Andreunín.
¿Andá?
Sí, bueno, el movimiento anarcosindicalista siempre ha estado muy ligado al POUN, recordemos que es el partido de obrero de unificación marxista, que era muy curioso, era, digamos que... dentro del movimiento anarcosindicalista era un partido que estaba integrado dentro de la CNT, bueno, integrado o sus
durante un tiempo.
Sí, sus afiliados eran afiliados también de la CNT y convivían de una manera, pues eso, en buena armonía,
sí,
¿no?
Como la mayoría de los militantes de Esquerra Republicana que tenían el carnet de la
sí, sí, sí.
Esquerra Republicana
no. No, eso es historia, no vamos a cambiar la historia, ¿no? Entonces, bueno, ahora se acercan, para hablar de temas de actualidad, se acercan las elecciones al Parlamento Europeo, nos llevan meses comiendo la olla con el tema de la independencia y tal, y bueno, la pregunta vino porque él también estuvo en este acto de la Fundación Andreunín, que se hizo ahí en el Palacio de la Virreina, y en el que se habló de lo que la CGT pensaba en teoría que era el tema de la independencia y tal, ¿no? Entonces, bueno, se dieron diferentes visiones de lo que era un tema de fronteras y lo que en los mapas son puntos y rayas, ¿no? Y bueno, nosotros como organización sindical, ya que estamos en toda esta historia, ¿qué pensamos sobre el tema del Parlamento Europeo? Que la respuesta es sencilla y clara, ¿no? Y sobre el tema este que nos están intentando, como los trileros de las Ramblas. Por un lado nos enseñan la independencia y por el otro nos meten mano a la cartera. ¿Qué piensa el secretario?
¡Buf!
¿Verdad que sí?
Para esa pregunta no me he traído ninguna chuleta, ¿eh?
Bueno, si o sea, ahí estamos. Venga.
Si llego a saber, no vengo. Bueno.
No, pero si no,
pues yo creo que
está muy...
Vigila que esto se graba y lo escucha la poli, seguro.
No. Aquí
bueno, yo
no...
creo que para ser sinceros, pues la CGT, yo no sé si piensa algo o piensa un montón de cosas diferentes. Uh-huh. Y que a la vez, pues... A lo mejor tampoco son tan contradictorias, ¿no? Cuando uno pasa de lo que se dice y de los sentimientos así que expresamos, pam, a lo bestia, y luego meditamos un poco. Sí que creo que hay un consenso bastante general en pensar, primero, que no nos genera ningún interés el proceso electoral del Parlamento Europeo, básicamente porque yo creo que aquí compartimos con la mayoría de la población es que no tenemos ni idea para qué narices sirve el Parlamento Europeo, más allá de para pagar muchas veces billetes de avión en primera clase y mantener a un, ¿no?, como jubilación de algunos políticos que han pasado por aquí. Y luego, en segundo lugar, tampoco nos despierta en general demasiado interés, yo iba a decir el proceso, pero llamarle proceso a la situación actual que nos están llevando más Junqueras, etcétera, y la ANC, pues no sé hasta qué punto es un proceso como tal o es una escenificación de algo que no sabemos a qué responde. Y en general, incluso dentro de la gente que tiene sensibilidad independentista dentro de la organización, yo intuyo que eso no despierta mucho interés. Básicamente porque además cada vez nos estamos encontrando más que plantear demandas sociales en la escenificación que está haciendo la burguesía, la misma que tradicionalmente ha criticado a Franco y luego iba a rendirle pleitesía o defendía la Lliga Regionalista y luego financiaba a Franco cuando la guerra civil, pues esa misma burguesía está utilizando el discurso soberanista, por llamarlo de alguna forma, para evitar que se hable de otros temas sociales, ¿no? También nosotros ahí tenemos un problema, que no somos capaces de romper eso, ni de plantear, seguramente pues deberíamos plantearnos, por ejemplo, si dijéramos, lo que queremos es llenar las urnas de libertad, ¿no?, y ir más allá de los marcos parlamentarios, pues ¿eso qué significa? Habría que construirlo, pues organizando, dinamizando asambleas en los centros de trabajo, en los barrios, y quizás sí que construimos una sociedad libre, que ya luego ya veremos qué fronteras le ponemos y cómo nos vamos federando libertariamente con un montón de otras sociedades libres que vamos a tener por vecinas. Y en eso yo creo que la CGT sí que confluimos. El problema es que a veces la palabra independencia nos puede dividir un poco.
Uh-huh. Bien clarito.
Vaya rollo, se soltaba, ¿no?
No, pero está bien centrar las posturas.
Se nota porque, que es profe, es no, pedagógico. No, pues yo estaba a punto de coger apuntes.
No, hostia, a mí me ha gustado mucho eso de llenar las urnas de libertad.
Ahí,
¿no?
Ahí, eso.
Eso está muy bien, me gusta mucho. No, porque como organización hay muchos debates y hay mucha gente y hay un pluralismo enorme. Pero sí que está claro que la organización tiene unas raíces. Unas raíces y es un determinado pensamiento de lo que queremos que sea la organización, no la organización, sino la sociedad del futuro. Entonces, eso también que tenemos que saberlo explicar. Cuando hablamos de federalismo, de confederación, cuando hablamos de no fronteras, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de no delegar...
No de golpes.
Nos estamos cargando también en el fondo lo que representan los comités de empresa dentro de lo que son. Porque los comités de empresa... En el fondo, no tendrían que ser más que meras herramientas para poder conseguir lo que los trabajadores quieran. Y cuando los trabajadores y las trabajadoras estén suficientemente organizados, acabamos con ellos. Es que tendría que ser ese nuestro fin, no una meta, sino acabar con ellos y conseguir, pues eso, lo que hemos buscado siempre, colectivizar la empresa, es así, y la sociedad. Entonces, por eso hay que hacer este tipo de preguntas, para que la gente sepa qué pensamiento hay detrás de la CGT. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos varios conflictos y uno de los conflictos más importantes que están es el conflicto de Panrico, ¿vale? Yo pienso que como organización no hemos intervenido de una forma acertada en el conflicto de Panrico como organización, ¿vale? A nivel individual sí que ha habido gente, pero pienso que es una de las cosas que tenemos que cambiar en el futuro. Y algunos pasos se están dando, creo.
Algunos están dando, otros se darán y desde luego es el conflicto más grande que yo creo que en la historia, no reciente, sino
sí,
de Cataluña. ¿Ha habido alguna huelga más larga?
Yo no sé, pero ¿sabes? Ni la de Roca Radiadores
no,
en
ese Roque.
Momento.
No, no. Llevan como 6 meses ya de huelga, Panrico. Te miro a ti, Loli, porque Panrico también hay en Sevilla y en Sevilla se está produciendo, igual que en Madrid, lo que no se está produciendo aquí en Barcelona. Es una plantilla que sigue firme ahí, que no está aceptando las presiones que le están poniendo la empresa con la ayuda de Comisiones Obreras y UGT Estatal
y la Generalitat de Cataluña.
Aquí volvemos a ver que cómo se juntan los poderes, ¿no? Aquí ya no hablamos de la nacionalidad, sino hablamos de los poderes, y están resistiendo ahí. Nuestra presencia como sindicato dentro de la plantilla es reducida, pero sí que se están dando pasos y yo creo que pronto se van a ver, ¿no? Esa, pero también va a depender de, pues, de la Asamblea de Trabajadores, porque tú lo que tienes que hacer, al menos yo lo entiendo así, es siempre apoyar lo que decidan los trabajadores. Puedes asesorar, puedes ayudar, puedes, yo qué sé, lo que sea, pero siempre respetando lo que digan ellos. Y ellos ahora están diciendo lo de siempre: cero despidos y cero reducción salarial. Ajá, pero has puesto un buen ejemplo. Yo creo que ahí CGT tendría que estar más presente. Estoy de acuerdo contigo.
Claro, es un poco difícil en la lógica sindical en la que nos hemos ido moviendo en los últimos tiempos, en estar presente en una empresa donde no tenemos gente. Y eso es un problema, ¿no? Porque aunque intentemos ser un sindicato diferente, yo en algunas ocasiones lo que veo es que normalmente centramos demasiado la lucha sindical en la gente que está dentro de la empresa, ¿no? Y eso es importante. Evidentemente nadie va a ir a decidir por los trabajadores de Panrico si hacen huelga o no hacen huelga. Pero una vez ellos han decidido que hacen huelga, hay un montón de posibilidades de lucha fuera del centro de trabajo de apoyo a esa huelga. Por una parte, y eso es cierto, la gente pues del Vallès Oriental o de Rubí o así, o de Sabadell, está recogiendo dinero de forma activa para mantener la huelga. Y eso es imprescindible. Pero, qué sé yo, se siguen vendiendo un montón de donuts en un montón de supermercados y supongo que eso alguien los lleva, esos donuts. Y, por lo tanto, hay la ciudad, las calles, las carreteras, el territorio, donde también debería ser un campo de batalla de esa huelga, ¿no? Y eso deberíamos plantearnoslo de forma imaginativa, digo yo, no sé.
Pues ahí estamos. Yo creo que hoy el programa viene denso. Antes de que nos meta la canción del intermedio, Carlos, no sé qué se nos ocurre para acabar la entrevista con Herme. No sé si se va a ir o se va a quedar para luego seguir participando. ¿Vas a ser?
Bueno, un rato hasta ¿sí? que tenga que ir a buscar el tren me quedo.
¿Vos di algo més abans de que posem una cançoneta?
No, poseu ja la música i donem pas a la companya que ha vingut de molt lluny aquí a parlar.
Pues vinga, Carlos. Sí, que música, què fiques?
Bueno, Ramiro m'ha demanat una cosa que es diu La copla del palo bueno. Potser és una poesia?
No. És una cançó que habla d'un atracament a un supermercat.
Doncs vinga.
Una altra forma de financiar els moviments.
Somos la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Mario Jacob.
Vengo hacia la defensa, me voy para el supermercado, que allí tiene muchas cosas. Voy a dar el palo. El guardia jurado me sigue, pero en cuanto se descuida, le choro todo lo que puedo al champion y a lo del brinca.
Y al Eroski, y al Sabeco, y al Corte Inglés, y a todas esas jodidas multinacionales que lo están chingando la
de TTK, que me esperen sentado si creen que voy a pagar. También llevo escondido 2 litros de aceite de
Bueno, Ramiro, ¿dónde has sacado esta canción?
Ah, rebuscando ahí en las ondas hercianas. También es lo que hablábamos antes un poquito. Hay que romper. Y una forma de romper cuando tú no tienes nada es ir a buscarlo a quien lo tiene. Al súper, pues al súper. Y vamos a una, pues como han hecho en otros sitios, a unas cadenas de estas que están explotando a la gente y que tienen un montón de beneficios. Y buscamos lo que necesitamos. Y se acabó. Es lo que se ha hecho durante mucho tiempo.
Cualquier día te van a meter en la cárcel a ti. No,
y se debate la puerta por la boca. Sí, ese es el problema. Pero bueno, es lo que ha hecho la gente cuando lo ha necesitado. Y si no se ha ido a quien ha tenido el dinero, lo ha tomado. Y recordemos que muchas huelgas y movimientos de trabajadores y trabajadoras han financiado en base o a atracos a los bancos o a cualquier historia de ese tipo.
Hoy
que no es nada nuevo, es historia, ¿eh?
Hoy te se está yendo la flapa.
Exacto, es lo que tiene ese viejo. Bueno, y nada, también dábamos de entrada de camino pues a la amiga Loli, que ha venido desde Sevilla y Hernán, ¿eh?
Ah, ¿eh? Compañera conductora, que ya estuvo hablando a través de teléfono, ¿eh? Pero estamos aprovechando de que está por aquí, por Barcelona, buscando trabajo. ¿Eh? Pues nada, empieza tú la entrevista, que te he visto que empezabas muy bien aquí con Loli.
Ah, bueno, Loli, ¿qué tal estamos?
Muy bien.
Muy bien, vale. Que,
habla mirando ahí.
Cuando hablamos la última vez, estabas por Palma de Mallorca intentando buscar trabajo allí.
Sí.
Y te llevaste una sorpresa, ¿no? Una
sí,
desagradable sorpresa.
Me la llevé
por tu
redonda.
Condición de mujer.
Me la llevé redonda.
Sí, explícalo, por favor.
Pues yo me saqué el carnet de autobús allí en el 2000. Estuve trabajando allí.
Allí es en Palma, ¿no?
En Palma de Mallorca, sí, en Baleares. Y bueno, allí cuando yo me saqué el carnet, pues me dieron un coche haciendo transfer del aeropuerto a Palma, por toda la isla. Y bueno, yo digo, anda, me dan un coche porque me acabo de sacar el carnet, entiendo que a los novatos pues no van a tener, no le dan un autobús. Pero después de 12 años vuelvo y me encuentro que es que no era porque era novata, sino porque era mujer. De hecho, hemos ido cuatro compañeros, dos hombres y dos mujeres.
Cuatro despedidos de damas.
Cuatro
que luego
despedidos de la misma empresa. Nos hemos ido juntos para allá. Los dos hombres ya tienen trabajo. Y la compañera y yo, pues bueno, nos hemos quedado con un poco... Es que no sabíamos ni cómo reaccionar cuando nos dijeron en una de las empresas privadas de allí, autobuses Manacor, que están en Manacor, en Palma, que la política de la empresa es que no quieren mujeres dentro de la empresa. Como si... Vamos, que no, además que nos lo dijeron así.
¿Y dijeron algún motivo?
Sí, política de la empresa, simplemente, que es que... La jefa, que además es una mujer, no quiere mujeres en la empresa.
Está bien, tampoco quieren que vengan turistas femeninos, entonces, en Mallorca.
Habría que decírselo. Yo estuvimos a punto de ir a hablar, pues se llama Pilar, la jefa de esta empresa, y digo, bueno, vamos a tener que ir a hablar con la señora Pilar a ver qué le pasa con las mujeres. Ajá. Porque...
Pues está claro que le pasa, que es un machista del carajo. Entonces... De los cuatro despedidos y despedidas de damas, os vais ahí a buscar trabajo y hay dos que encuentran.
Sí, sí.
Y las mujeres no.
Las mujeres no. Las mujeres de momento, no creo que nos vamos a tener que volver otra vez.
Bueno, tú lo sabes que en nuestro oficio, en nuestro colectivo, quitando una empresa, la de, no me acuerdo el nombre, los de Pamplona, es que han cambiado el nombre dos veces, que allí había mayoría de conductoras. Y era porque anteriormente había sido una cooperativa de trabajadores y por acuerdos tenían que cada trabajador podía meter a su hijo. Y como en Pamplona nacían más hijas que hijos, en las épocas de crisis entraron muchas compañeras conductoras. De hecho, la presidenta del comité de empresa es una conductora.
Habrá que irse a Pamplona.
Quitando aquello, es que en todas partes las mujeres son minoría dentro del colectivo. Tú lo sabes.
Sí, allí en Baleares la verdad que... Hoy precisamente, como te estaba comentando antes, la compañera Isabel ha ido a hablar con el dueño de una empresa y bueno, le han dicho que no tiene por qué tener 50% de mujeres y ella le ha dicho que con las palabras que le estaba ya respondiendo que no tenía ni el 50 ni el 1%, pero es que le daba igual, ¿sabes qué? Es que no quieren a mujeres allí.
Bueno, vamos a recordar lo más lejano, lo de Sevilla. ¿Eh? La compañera está despedida, ya llevas más de un año despedida. No estás sola tu despedida. No fuiste tampoco la primera despedida. En Damas es una empresa que nos tiene una tirria tremenda a CGT. Ya en el 2004 empezaron los despidos. Compañeros de Barcelona han estado en Sevilla, han sido cogidos infragantes, adornando las paredes, y se tuvo que poner una fianza de 13.000 euros en su día. Estamos hablando del 2004. O sea, nos tiene mucha tirria. Y ahora, contigo y el resto de compañeros, ¿qué es lo que pasó y el tema judicial cómo está?
Pues bueno, conmigo y con los demás compañeros, lo que pasa es que Dama quiere eliminar a CGT de la empresa. No sabe ya cómo, qué hacer o qué inventarse para ir eliminándonos. Y bueno, han ido despidiendo siempre, cada vez que hay una reestructuración le toca a uno de la CGT. Conmigo lo intentaron con la persecución, como ya os comenté ya en su día. Me llegaron a poner hasta 4 sanciones, las gané en lo social. Después intentaron imputarme porque hubo allí unos actos vandálicos, quemaron 2 autobuses y nos acusaron a todos los de CGT. Intentaron imputarme, pidieron la imputación al juez, el juez no la admitió porque no había prueba. Cuando no se hace nada, pues no hay prueba, eso está claro. Y como tampoco pudieron imputarme para poder despedirme, pues ya llegó la reestructuración del consorcio de transporte de Sevilla y al final pues me despidieron con despido objetivo. Objetivo, no sé.
Objetivo es echarte fuera a ti.
Objetivo acabar con la Loli y la CGT, ese era el objetivo. Sí, sí. Hace poco se celebró el juicio, ¿no?
Sí, ¿cómo? Se celebró el día 24. Y bueno, el juicio la verdad que yo lo vi muy bien, yo salí contenta, siempre destacando que estaba allí el delegado de los trabajadores de Comisiones Obreras en contra de... iba con la empresa en contra, declarando en contra mía.
Declaró directamente el presidente del comité de empresa.
El presidente del comité de empresa.
Lo que hablábamos antes de los comités de empresa, Ramiro.
Sí.
Si este señor se apunta a todos los juicios que la empresa lo invita, él va encantado en contra de los trabajadores. Encantado.
¿Pero y quién lo nombra presidente del comité de empresa?
Pues yo creo que lo nombra la misma empresa, porque luego las votaciones presionan mucho a los trabajadores para que voten a Comisiones y voten a UGT, y el que no vote sabe que si está de contrato, cuando le termina el contrato está en la calle.
Sí, Ramiro, tú esto no lo sabrás, yo lo supe en su día cuando estuve en Sevilla por el tema de Damas. La empresa, entre otras cosas, cuando contrata a alguien, ya le indica, pero así clarísimamente, tú no te acerques a los de CGT, ya los señalan, no te acerques. Y es que entran con un miedo terrible a acercarse a CGT, porque eso significa ponerle la cruz ya y...
Sí, además a mí me lo decían también, es que te está acercando mala gente, me decían. Digo, bueno, yo que yo sepa, mala gente no son, son compañeros, y yo todas las preguntas que hago, oye, a mí me asesoran bien... Siempre se preocupan de que me preguntan los horarios, cuántas horas de conducción tenemos y demás, cosa que ni Comisiones ni UGT en ningún momento se ha acercado a mí por si tenía algún problema o cualquier cosa. Digo, yo creo que con mala gente no me estoy juntando. De hecho, en el 2006 fue cuando me afilié yo a CGT.
Bueno, decíamos antes que ardieron 2 autobuses, sí. Se lo intentaron encasquetar a unos trabajadores en concreto.
Sí, de hecho 2 fueron imputados.
Al final salen absueltos, el juicio se gana, no se sabe que se quemaron, sí. En Barcelona también, me acuerdo, en mi cochera quemaron 2 autobuses y tampoco, ahí ni imputaron a nadie. Se quemaron mejor. Y ahora, en tu juicio, dices que va bien.
Sí, la verdad que el juicio, bueno, el abogado a todo lo que la empresa iba intentando de quitarle importancia, como las sanciones, como decía que tenía solo una sanción y que, bueno, y que había sido, cuando no era una, eran 4. Sí. 2 con sentencia firme. Además, con una de ellas he podido abrirle un procedimiento penal a 2 encargados por mentir en el juicio. Porque es que fue tan descarado que digo, ya a esta gente se le tiene que quitar las ganas de mentir a los juicios, de fastidiarle la vida a la gente. Y hay un procedimiento penal abierto hacia esos 2 encargados. Otra sanción se resolvió en el SEMAR. Y la otra, como le dijo mi abogado al juez, la habían hecho tan mal que no se atrevieron ni a contestarme. Después también decían que, bueno, que yo había puesto 2 denuncias en la especie de trabajo, pero así había sido a nivel personal, para beneficio mío, cuando eso no es cierto. Yo tenía 15 denuncias puestas en la especie de trabajo y muchas eran en conjunto
para beneficio de todos los trabajadores, no solo mío. También decían que otra de las cosas que decían, pues que bueno, que nosotros teníamos una línea asignada allí, cuando eso es falso. El presidente del comité de empresa dijo que sí teníamos líneas asignadas, que incluso cuando la reestructuración teníamos que haber solicitado una nueva ubicación de línea, cuando eso es falso. Decía que había colgado carteles en los tablones de anuncio para que los conductores lo pudieran ver y pudieran pedir la línea. Eso es falso, totalmente falso. Ninguno de CGT hemos tenido que rellenar un papel. Y ellos daban a entender que por no rellenar ese papel, por eso me habían despedido, tanto al compañero como a mí.
Por no rellenar un papel.
Por no rellenar un papel.
Dos cosas te quería preguntar, y vosotros intervenir, aquí cuando queráis. Semanas antes de que del juicio, salió en prensa una nota de prensa de CGT en la que se informa de ese juicio y se hizo también mucho hincapié en tu condición sexual. ¿Qué es lo que pasó o por qué sale a la luz tan tarde? ¿O por qué tan tarde se hacen eco? Porque eso se hacen eco en los medios de comunicación y creo que hasta te llevan alguna radio, alguna emisora de televisión y te empiezan a pasear por ahí. Y otra cosa, te hago dos preguntas para que las contestes si quieres. Nos llegó también y nos hizo una gracia tremenda, y aquí estuvimos hablando de esa cofradía, la del Santísimo Coño Insumiso. A ver, ¿qué es eso? No nos habla. Dime, bueno, lo primero
te voy a decir, lo del tema de la homofobia salió porque, a ver, yo he sufrido machismo dentro de la empresa, mucho machismo. Trato homófobo también lo he tenido. ¿Qué pasa? Que poner una demanda por eso es muy difícil, porque es muy difícil demostrarlo. Uh-huh. Pero yo tengo todo el derecho del mundo a contar lo que yo he vivido. O sea, a la empresa no le gusta su problema. De hecho, ya ha dicho que me va a denunciar por perjurio. Bueno, tendrá que demostrarlo. Tendrá que decir que yo no soy lesbiana y que eso es mentira. A ver cómo demuestra eso. Yo he estado casada, en fin. Y el tema de ponerlo en prensa, pues fue para que la gente supiera de la injusticia y que si no, había que llamar también un poco la atención, porque si no se hubiera sido un despido más, una injusticia más. Y
sí, que no solo es por ser de CGT, no solo es por ser reivindicativa, sino es también por el hecho de ser mujer.
Exactamente. Además, aquí, bueno, yo cuando entré, ya me hicieron fija porque cogieron subvenciones del gobierno. Si no, las mujeres no entramos en Dama tampoco. Dama es muy franquista, muy machista, muy franquista. Si no fuera por las subvenciones, nosotros no hubiéramos entrado.
¿Y cuántas mujeres quedan trabajando en Damas?
Pues creo que he visto una nueva, si no me equivoco, he visto una nueva, pero puede haber 6 más o menos, de
un
unos 300,
de cuánto, de unos
200 300. Y pico de conductores.
Eso que es un 6%, ¿no? No, bueno, no.
Menos.
A ver, los matemáticos.
Sí, un 3 o algo así.
Un 3. Creo que en TV estamos en un 4%, 4 y pico por ciento. ¿Y lo de la cofradía qué? ¿Eso qué es?
Lo de la cofradía fue genial. Eso fue genial. De hecho, hay una información en el periódico hasta hoy que están recogiendo firmas, ya van por 4.000, si no me equivoco. Ya hoy irán por 5.000 por lo menos. Habían pedido que nos expulsaran de CGT, que nos echaran a los organizadores, porque eso era una falta de respeto hacia la Semana Santa de Sevilla, porque faltaba una semana para la Semana Santa. Pero bueno, no, en ningún momento se falta el respeto, porque en ningún momento se hizo con esa intención. Se llevó el coño que trajeron de Málaga. Fue una forma de protestar.
Un coño de 2 metros de...
Exactamente, de 2 metros, además muy bien hecho. Y yo digo, el que la ha hecho tenía que tener una buena foto delante, porque la verdad que...
Yo creo que es muy didáctico, sí, sí.
Sí, no, y está bien poder hablar tranquilamente de esas cosas. Sin...
Sí, hombre.
Sí, pero lo que dice sí. Ahora que están recogiendo firmas para que os echen del sindicato...
Que nos echen, y además quieren poner una demanda a los abogados capillitas estos de... Bueno, que son muy capillitas, son de la iglesia, abogados y tal, quieren denunciar sindicato. Por eso, por la falta de respeto hacia la Semana Santa y demás.
Hermé, ¿qué dios ha hecho aquí?
No, ahora estaba pensando en el obispo este andaluz o así, que decía, no hay
un cura de Jaén.
Bueno, el de las mujeres.
El de Canena.
Pero también hace poco ha salido un obispo, ¿no? Que en algún libro decían que la homosexualidad era una enfermedad.
Sí.
Sí, 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 sí.
No, bueno, pero yo digo...
Supongo que esos abogados también cogen firmas por eso, ¿no? Porque si no, no...
Claro, yo digo que, bueno, si de verdad es una enfermedad, pues los que estén trabajando, pues a partir de ahora que pidan la baja laboral, se queden en su casa hasta que se les pase el mariconeo o la homosexualidad o como queramos llamarlo. Y ya está, cojan la baja, es una enfermedad, ¿no? Lo dicen curas.
Y que lo paguen los curas, ¿no?
Exactamente, que lo paguen los curas y lo paguen.
No, yo aquí a Hermes, aprovechando que lo tenemos aquí, pues nada, en solidaridad, le pedimos a los andaluces y andaluzas que nos mandéis el coño y lo sacamos y lo paseamos por aquí.
El día antes de la Merced, por ejemplo.
aparte del coño, llevamos un ataúd y ahí se refleja, claro, además va escrito derechos laborales, cómo se están muriendo los derechos laborales. Y bueno, yo iba en primera fila llevando la cruz, y la verdad que, bueno, llamó muchísimo la atención, muchísimo. Todo el mundo haciendo fotos, los guiris que estaban por allí paseando preguntando si era la Semana Santa sevillana. En fin, que la verdad hicimos mucho ruido y estuvo muy bien.
Carlos,
dígame.
¿Tenemos música preparada?
Sí.
Pues ponla, chiquillo. Que aprovechamos que se va el Herme. Nos despedimos de él, Herme.
Bueno, hasta la próxima, ¿eh?
Venga, salud.
Salud.
Y ve, Herme, quan vulguis. Aquí tens una cadira y un micro.
Si em deixeu un micro, jo d'entrada en tant vinc aquí a conversar, bàsicament, no?
Molt bé. Doncs vinga, anem a posar una cançó de Juanito Piquete.
Juanito Piquete y los Mata Esquiroles. Un grupo.
Venga, vamos. Stop. Para Esther. Ella pasaba por ahí. Ella creía ser feliz. Hasta que una tarde un golpe atroz su rostro deformó. Un proyectil a la dignidad para firmar sucia autoridad. Nada que esconder debajo del disfraz. Esta vez Esther no será una más.
¡La has jodido!
Mentiras del poder, repetidas, aburridas. Aunque el Puig diga que ha sido la CGT.
La canción esta iba dedicada a Esther Quintana, que además la semana pasada salió sentencia y sigue en RQR diciendo que bueno, que esto no es concluyente, me refiero a los Mossos de Escuadra,
sí,
¿no? Que no es concluyente, ¿no?
Sí.
Pero no. Bueno, ¿se piensan que somos idiotas o qué?
Sí, recordemos quién era Esther Quintana, era la mujer esta que los Mossos de Escuadra presuntamente o no presuntamente...
No, nada de presuntamente, ya hay una sentencia.
Dispararon una bala de goma, le dieron en todo el ojo
y
perdió el ojo. Recordemos que el señor Prat, que es el jefe de los Mossos todavía, después de negarlo un montón de veces, está en activo. El señor el conseller de Interior todavía lo mantiene en el puesto, ¿sabes? Pese a la última sentencia del juez que dice que queda suficientemente demostrado que fue una bala de goma. Ahí están, ellos RQR, negando la realidad. Es así la historia.
Sí, fue, recordemos que fue durante la huelga general del 14N. En Barcelona hubieron disturbios. Había motivos para que hubieran disturbios. Y la policía se comportó de una manera lamentable, como suele comportarse, y disparó. Muchos estábamos allí y nunca nos creímos lo que decían los Mossos de Escuadra, que decían que no se habían tirado pelotas de goma. Muchos estábamos allí y vimos pelotas de goma. Y una de ellas impactó contra el ojo de Esther.
Sí, por mucho que intentaron camuflar el vehículo que lanzó las pelotas de goma, que intentaron taparse los unos a los otros.
Afortunadamente apareció un vídeo en el que se demostraba que sí, que habían tirado pelotas de goma, y evidentemente en la revisión médica, no sé el nombre que se le da, que se le hicieron un montón de veces, tanto por especialistas del lado de la policía como del lado de Esther, se certificó que la herida que tenía ella en el ojo solo podía proceder del impacto de una pelota de goma. Sale la sentencia y sigue ese hombre ahí.
Sí, también es el mismo que...
Pero te tengo
el tema del asesinato del empresario este del Raval. Es el mismo personaje.
Es el mismo, pero te tengo que recordar una cosa peor. Es que también siguen los Mossos. Y nadie nos acordamos. Sí, los políticos son políticos, ya lo sabemos, y son los que cortan el bacalao. Pero al final, el que aprieta el gatillo, el que coge una porra, es un Mossu.
O una mosa.
O una mosa. Y yo creo que hay muchas maneras de coger una porra. Se puede coger con un cierto cariño o con un cierto bestialidad. Igual que se puede disparar una pelota de goma, pues no sé, contra una pared, para que se la dispare contra el ojo. Y a este no le va a pasar nada. Está pendiente el juicio, se ha demostrado. Hay dos Mossos de Escuadra que están en un proceso. ¿Cómo los llaman? Los que tiran pelota.
Labrimo.
¿Cómo?
No, escopeteros.
No, escopeteros. Ah. Hay un escopetero y el jefe de los escopeteros también metidos en el tema. Ya veremos si al final hay una sentencia también contra el escopetero. De momento lo que hay, y ya es una decisión judicial, es que está clarísimo que la pérdida del ojo se debe al impacto de una bala de goma.
Vale. Y entramos ya en temas estrictamente TMB.
TMB.
TMB. Recordamos que estamos ahora hasta el día 16 en que están publicadas y expuestas las listas electorales. Que
por fin van a haber elecciones sindicales el próximo 17.
Sí, bueno.
¿De mayo? No, perdón, de junio. De junio, junio
es cuando están convocadas. Es la última convocatoria.
Ya.
Veremos si hay algún movimiento por ahí.
¿Tenéis alguna duda?
Yo todavía no lo tengo claro. Que vaya
a lo mejor cuando se presentan las candidaturas vuelven a haber dudas.
Exacto, sí. Y bueno, recordad, y es en las cocheras, pues no tenéis expuesta, porque lo tienen guardado, por lo menos en la de Horta, un libro con las personas que están allí y el censo electoral.
¿Momentos de publicidad?
Sí.
¿De esta radio? ¿Esto qué es, Carlos?
Si queréis comprobarlo, pues pedir el libro o lo que sea.
Bueno, pues recordamos eso, de que por fin habrán elecciones sindicales el día 17.
De momento.
Del mes que viene, de momento, y pero que el proceso judicial y de laudos no acaba ni acaba de empezar,
sí,
porque la empresa
22, tenemos un nuevo 5.
La empresa ha denunciado la resolución de los laudos. Acordaros que hay dos, uno por el cual Bonilla, el compañero despedido, tiene que estar en el censo, y otro en el que se ha quitado del censo pues a todo el personal de fuera de convenio. La empresa ha denunciado ese resultado, y lo que no deja de ser curioso es que la empresa lo denuncia, pero Comisiones Obreras y UGT están apoyando que vuelvan los fuera de convenio dentro del censo electoral.
Según,
¿no?,
el señor del censo, el que estuvo, el de Inspección de Trabajo, gracias a Comisiones Obreras, están los fuera de convenio fuera del censo electoral.
¿Ah, sí?
Es así.
Esa
no había, hombre, leer simplemente la resolución y sale Comisiones Obreras como el sindicato inductor de toda esta historia.
Ah, sí.
Hostia. Bueno, te puedo asegurar que Barrios y Octavo se vanagloriaban delante mío de que allí pusieran las siglas en la resolución, pusieran sus siglas y no, que ellos no tenían absolutamente ningún problema.
Me imagino que
lo tuvieran otros, refiriéndose a pues a UGT y al SID, que podían tener lo que ellos no tenían.
Pues hoy se me ha subido un personaje de Comisiones Obreras en el que todo lo contrario. Lo que me decía es que ¿cómo se va a dejar sin representación a estos compañeros?
Pues que hablen con los de su federación. Es que es así. Una cosa es el sindicato de Comisiones Obreras en TMB y otra cosa es la federación. Igual tenía que quedar a tomarse un cafecito o las mariscadas esas que se meten los de la UGT que les inviten un día, ¿no?
Bueno, mira, si en casa nos aclararemos el día del juicio que la empresa denuncia al laudo, pues ahí escucharemos directamente a Comisiones Obreras a ver lo que dice, ¿no?
Sí, bueno, leer simplemente el auto que hace el Blas Salacio. Ya lo comprobaréis quién está detrás de todo esto. Bueno, por lo menos yo lo que entiendo, ¿eh?
Y el juicio, pues este es dentro de 10 días, ¿no?
Sí, el día 22.
Eso que será el martes que viene, no, miércoles, jueves que viene, ¿no?
22.
El 22. Mm. Bueno, ¿hay más materia?
No, pues tenemos ese juicio y así el día a día, pues lo sabemos que tenemos los problemas que cada día tenemos, que son las faltas de horarios, las continuas, las aperturas de expedientes por cualquier chorrada. Denunciábamos el otro día la línea esta, ¿cuál era, Ramiro? La 90 y la que tira por allí para el Tibidabo.
Ah, la 196.
196, la bestialidad que está pasando con esa línea, la cantidad de dinero que se recoge en esa línea por la cantidad de guiris que están subiendo y que no hay tiempo, que los compañeros no están cayendo como moscas.
Sí, 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 no hay tiempo, incluso hay gente que anota en la hoja de trabajo los horarios que llega al terminal, que no hay tiempo para ir al lavabo, que si va al lavabo luego se encuentra con una cola de 40 o 50 personas y si atiende a todo el mundo como tiene que ser y todo el mundo normalmente cobra, sale 5 o 10 minutos tarde, con lo cual no hay tiempo para realizar el recorrido normal de la línea, que luego desde Horta se está presionando a los conductores que están en la línea para que se comporten y se porten bien. O sea, hay un montón de historias. Eso unido al caos que hubo el día 1 de mayo en el turístico, que había un montón de gente de línea trabajando y un montón de retrasos, pues nos da idea un poquito de por qué en la cochera de Horta hay el asentismo que hay que está 3 o 4 puntos por encima del resto de las cocheras, ¿no?
Tenemos que decir que nosotros y nosotras somos profesionales, ¿no? A ver, ¿tenemos una llamada? Ah, no. Y naturalmente lo que nos gusta y a los conductores y conductoras. ¿Qué te digo, Carlos? Te oímos todos. ¿Podemos seguir?
Sí.
Bien. Pues se me ha ido el hilo.
Bueno, estábamos hablando del tema del asentismo que, por cierto, el tema del asentismo al final favorece a la empresa, porque no se ha dejado de pagar 300 y pico mil euros por el tema del asentismo.
Sí, lo que estábamos diciendo es que, ahora me viene el hilo, que lo que decía es que sí, que somos profesionales y como tal entendemos que tenemos usuarios, no clientes, que les tenemos que dar el mejor servicio y por eso nos preocupamos muchas veces cuando llegas a un final y un montón de gente y dices, hostia, aunque vaya mal, bueno, va, abre, no sé qué. Pero yo desde aquí quiero recordar a todos los compañeros y compañeras que una de las cosas más importantes que existe es nuestra salud, al menos para nosotros mismos. Y es un consejo, y os lo pido, chicos y chicas, cuando tengáis ganas de ir al lavabo, por mucha cola que haya, no es que seáis maleducados, no es que estéis trabajando mal, no, no os comáis el coco. Ir al lavabo. No acabéis con la vejiga inflada, que eso luego repercute en vuestra salud. Si os tenéis que tomar un cortado para mantener el cuerpo durante el... Ir a tomar un cortado. Y eso tiene que ser así de claro y no os tiene que dar ningún miedo. Vaya la línea como vaya, el responsable de la línea son los que la diseñan, la empresa, y si una línea no tiene tiempo o si una línea como la que hablamos, la 196, pues le faltan coches, pues que los pongan que los pongan. No somos los responsables de que se formen esas colas de guiris o de usuarios, los que sean. No somos responsables en absoluto.
Vale. Yo quiero acabar de una forma optimista el día de hoy.
Pues estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, venga.
Venga, es un poema muy corto que se llama La sonrisa.
¿A quién se lo dedicamos?
Pues a Pili, que está aquí.
A la Loli.
Perdón.
Perdón.
Loli.
A la Loli Pili.
A la Loli Pili. Vale, a la Mari Pili. Venga, la sonrisa. La sonrisa es la prueba de que aquí y ahora eres feliz. Va enganchada una parte del cerebro por los hilos que la manejan. El oído, la vista, el calor. Si te arranco una, seguro que brotará en ti un tallo, una rama, un árbol de la vida. Quiero reír yo también, tú serás quien me contagie. Esto es para la Loli.
Muchas gracias. Ole, ole, cosa bonita.
Muchas gracias.
Bueno, si hay que acabar eso, con una sonrisa. Bueno.
Bueno, pues no...
No hay tiempo para más.
No hay tiempo para más, aquí estamos ya con la sintonía.
Bueno, decimos hasta luego, ¿no? Salud y Radio Rosco, como mínimo.
No, y eso sí, pues nos volvemos a encontrar el lunes. Loli, muy agradecido de que...
Gracias a vosotros.
De que hayas venido, de que hayas participado en el programa, de que hayas venido expresamente a Barcelona a participar en Radio Rosco.
Directamente, desde directamente Sevilla, pasando desde Sevilla. Por Palma, Mallorca.
Y nada, aquí tienes un siempre que quieras. Bueno, como no vives en Barcelona, seguramente te será más fácil llamarnos por teléfono.
También, es verdad.
Siempre tendrá un espacio en nuestro programa de radio.
Bueno, va, corta ya. Que nos
bueno,
vamos.
No hay tiempo para más. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Salud.
Invasor, sin aniquilar.